gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, un día más, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros, que hoy disfruten del programa, que Dios les bendiga y que pasen un buen tiempo unos con otros interactuando. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas, y como siempre acompañado por nuestra querida Carmen. Carmen Aparicio, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, Manuel, estoy muy bien y con ganas de comenzar un nuevo programa en el día de hoy. Saludo atentamente a todos nuestros oyentes.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar. Ya saben, amigos, que pueden interactuar con nosotros y comuníquense a través del WhatsApp, el 630-0415-54, 630-0415-54. Bueno, pues Carmen, nada, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar y como siempre, una meditación sobre el versículo del día, que hoy lo hemos encontrado en el Salmo 126, justamente los versículos 5 y 6. A continuación, en nuestro espacio, la entrevista, hoy conectaremos con Estrella Bengio. Estrella es presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, con la que vamos a hablar hoy sobre Israel y sobre el pueblo judío. A continuación tendremos, también como siempre, una reflexión bíblica sobre este tema tan interesante que vamos a tratar hoy en la entrevista. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos en la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Todo ello vendrá acompañado de buenas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera.
Está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. We'll
Pues sí, la tierra será llena de su gloria, Marcos Witt. Bueno, les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren, y que desde aquí les invitamos cordialmente a que asistan a nuestros cultos, si así lo desean, si no va a ninguna iglesia evangélica, los domingos a las 11:30 les esperamos. Por supuesto que mantenemos todas nuestras medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir, por lo tanto, visítenos si quieren. Comuníquense con nosotros en el programa de hoy a través del WhatsApp 630 04 15 54. Si tienen algún comentario o quieren decir algo sobre el programa, pues pueden hacerlo al 630 04 15 54. Muy bien, pues son las 5 y 7 minutos de la tarde y vamos a comenzar con el versículo del día, que está en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Carmen.
Que dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Bueno, este es un salmo muy especial. Es un salmo muy especial, amigos, porque este salmo está escrito justo a la vuelta del cautiverio babilónico. Y la verdad es que fue un momento muy alegre, muy alegre, de mucha bendición, puesto que el pueblo había sido liberado, estaba volviendo a su tierra, y toda esa gran parte del pueblo que fue liberado y que volvía a su tierra, bueno, pues se encontró ante un dilema, y es que tenían que sembrar. Se llevaron mucho trigo, se llevaron, bueno, supongo que de Babilonia sacaron muchísimas cosas para sobrevivir el año siguiente, pero claro, si se comían todo lo que traían, ¿cómo iban a comer al año siguiente?
Había que tener visión de futuro.
Efectivamente.
Y dominio propio.
Y mucha fe.
Ah, por supuesto.
Porque imagínate que la cosecha, se comían un poco de lo que había, lo racionaban, sufrían, pasaban necesidad hasta que la cosecha daba fruto. Pero ¿y si era un mal año? ¿Y si no había cosecha? ¿Y si había muy poca cosecha? ¿De qué había servido el sufrimiento del año anterior?
Y que eran muchos y habría distintos puntos de vista también.
Pues mira, hubo gente que no tuvo tanta fe.
Claro.
Y bueno, pues se comió todo y luego tuvo que sobrevivir como pudo y vivir de lo que tenían otros. Y de lo que le dieron los demás.
Con la ayuda del compañero.
Con la ayuda del compañero.
¿Qué pasó está?
Pero el asunto es que hubo muchos, y aquí está, que sembraban con lágrimas,
sin
saber exactamente lo que iba a ocurrir. Sembrando con la incertidumbre, sembrando con el pensamiento puesto en sus hijos, su familia, si iban a poder comer o no, si estaban cometiendo una locura o no, si deberían hacer lo que estaban haciendo los demás, si era comerse lo que tenían y ya nos iríamos apañando. Y el caso es que se escribe este salmo que dice los que sembraron con lágrimas, un salmo de esperanza, de gozo, de alegría por la vuelta del cautiverio, pero también un salmo de esperanza.
Y de
no os preocupéis, no os preocupéis por sembrar, sembrad, sembrad. No penséis solo en el presente, pensad en el futuro. Así que sembrad con lágrimas y con lágrimas, con regocijo, perdón, recibiréis la semilla, recibiréis la siega. Así es que, es decir, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero no se quedará ahí.
Era todo un reto, ¿eh?
Claro que sí, era un reto. Sin embargo, están las promesas, ¿no?, de venir con regocijo. Y hoy día esto es extrapolable a cualquiera de nuestras vidas. No hay que pensar solo en el presente, hay que mirar hacia el futuro. Y aunque pases ahora algo de necesidad en el presente, pero si tú te preparas, te formas, si tú previenes y piensas en el futuro, aunque ahora sufras, tu futuro va a ser mucho mejor.
Con el Señor siempre es así. Y estoy segura que Él pondría el deseo en sus corazones. Uh-huh. Y la ilusión de confiar en Él para el mañana.
Sí, Señor. Amigos, esperen con fe la cosecha, como nos dice el Salmo 126. Y aunque tengamos que sembrar con lágrimas, con regocijo segaremos. Y aunque tengamos que ir andando y llorando, llevando la preciosa semilla, volveremos a recogerla con regocijo. Recogeremos nuestras gavillas. Así es que esperemos con fe. Hay una promesa bíblica. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es, por supuesto, para bien. Cuando sembramos, recogemos cosecha. Confiemos en Dios. Este Salmo 126, 5 y 6 nos anima a confiar en Dios, a sembrar, aunque sea con lágrimas, porque al final, confiando en el Señor, con regocijo segaremos. Saben, amigos, que pueden contactar con nosotros a lo largo del programa. Hoy no vamos a dar ningún regalo, pero sí, necesitamos también sus interacciones. Así es que comuníquense con nosotros a través del WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54, y al final leeremos algunos de los mensajes que nos escriban. Por lo tanto, ánimo y contacte con nosotros poniéndonos algún comentario o algo que se les ocurra sobre el tema que vamos a hablar ahora mismo, porque tenemos al otro lado a una mujer especial que la hemos conocido últimamente. Es una mujer que hoy día es la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid. Y además ella ha estado 25 años en la industria farmacéutica, ella es licenciada en farmacia y bueno, va a estar con nosotros hoy, vamos a hablar con ella ahora mismo. Ustedes saben, amigos, que como cristianos nosotros tenemos un amor especial hacia Israel, el pueblo de Dios, y que oramos por ellos y que les bendecimos y que oramos por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo. Y hoy, bueno, pues tenemos a Estrella Bengio. Buenas tardes, Estrella, ¿cómo está?
Buenas tardes, Manuel. Pues muy bien y muy contenta de estar aquí en este programa. En primer lugar, te quiero dar las gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con vosotros para poder compartir quiénes somos, qué hacemos en la Comunidad Judía de Madrid y contaros por qué estamos tan orgullosos de formar parte de ella.
Muy bien, pues fenomenal. Pues nada, cuéntanos, vamos a comenzar. Tenemos 12 minutitos, entonces vamos a ir aprovechando el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que eres presidenta, Estrella?
Bueno, pues la nueva junta que tengo el placer y el honor de presidir se constituyó el pasado mes de diciembre, tras las elecciones que tienen lugar cada tres años en la comunidad judía. Y, en fin, a pesar de la pandemia, estamos desarrollando una actividad muy intensa y continuada a lo largo de los últimos meses.
Bueno,
y
pues
para todos nosotros, para toda la Junta, es una oportunidad y un reto maravilloso representar a la comunidad judía de Madrid y trabajar para reforzar su vitalidad, su identidad, sus valores y su visibilidad, y finalmente para que sea mejor que cuando nosotros empezamos.
Bueno, pues muy bien, es una buena labor y es un buen deseo. Precisamente para eso muchas veces somos escogidos, para ir hacia más y mejor. Bueno, ¿cuál es el propósito? Cuéntanos un poquito. Ya estabas avanzándonos algo, pero ¿cuál es el propósito y la labor de la Comunidad Judía de Madrid?
Bueno, la Comunidad Judía de Madrid agrupa a judíos madrileños que queremos vivir el judaísmo en libertad y en comunidad. Uh-huh. Y la labor de la Comunidad Judía es principalmente proporcionar las instalaciones y los servicios para el buen desarrollo de la vida judía, que conlleva varias actividades y obligaciones a lo largo de la vida. Y en este sentido, te diría que abordamos tres áreas, ¿no? En primer lugar, trabajamos para dinamizar la vida comunitaria judía a través de diferentes actividades, como actividades sociales, culturales, religiosas, educativas. Y con esto lo que queremos es aportar valor a nuestros miembros, integrar a nuevos miembros y hacer de la comunidad un espacio de unión, de ilusión, de dinamismo, del que nos sintamos todos orgullosos y representados. Y fundamentalmente las líneas prioritarias en las que trabajamos son en el colegio, para continuar consolidando la excelencia del Centro de Estudios Iben Gabirol, Colegio Estrella Toledano, del que estamos tan orgullosos. Y fundamentalmente en estos tiempos, y en todos, y sobre todo ahora, en asistir a personas vulnerables, los mayores y las personas en situación difícil debido al entorno COVID, que la comunidad judía, como toda la sociedad en general, está padeciendo las consecuencias de esta terrible pandemia.
Bueno, y
en segundo lugar...
Sigue.
Sí, hay un poquito más.
Muy bien, perfecto.
Vale, que quería apuntar si es posible. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, somos ciudadanos madrileños y que queremos participar activamente en la vida madrileña, que siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto, plural e inclusivo. Y por último y en tercer lugar, lo que queremos es compartir nuestras experiencias y aprender de otras comunidades, tanto judías como de otras religiones, para poder ser y convertirnos en un referente en el mundo y especialmente en Latinoamérica.
Y
esto es un breve resumen de lo que lo que es la comunidad.
¿Qué relación tenéis con Israel vosotros directamente? Como comunidad judía en Madrid o incluso en España, ¿tenéis algún tipo de relación con Israel?
Bueno, Israel representa un punto en común para los judíos en todo el mundo, ya que nos une un legado milenario de tradiciones, de oraciones, de costumbres, de cultura. Es algo que es el punto en común y ahora vivimos en un momento en que existe un Estado y esto es afortunado.
Bueno, en los últimos semanas ha habido muchos problemas. Hoy día hay paz en Israel. Esperemos que dure mucho tiempo. Y siempre tenemos los cristianos también, Estrella. Estamos a veces preocupados por cómo se dan los acontecimientos allí, cómo la prensa los recibe, los publica, los informa. Y bueno, eso a nosotros como cristianos nos preocupa también en cierta medida, ¿no? ¿Vosotros estáis preocupados? ¿Creéis que la prensa normalmente cuenta las cosas que pasan allí como deberían? ¿Qué opináis? ¿Qué ponéis vosotros de un poco de los medios de comunicación?
Bueno, en relación con los medios de comunicación, son muy plurales. Y representan sensibilidades muy diversas, como tiene que ser. Y lo que pediría es que, independientemente de la línea editorial que tengan, que verifiquen con rigor sus fuentes de información para garantizar a los ciudadanos españoles el acceso a una información veraz y contrastada. A las plataformas digitales, además, les pediría que sean muy activas en la lucha contra los discursos de odio y que no toleren mensajes xenófobos, racistas o antisemitas. Creo que la defensa de la dignidad del ser humano, del respeto y la tolerancia nos compete a todos. Uh-huh. Y esto incluye los medios de comunicación, claro.
Sí. Bueno, pues nosotros desde aquí seguimos haciendo un llamado, ¿no? Somos un medio de comunicación nosotros y hacemos un llamado a los medios de comunicación, como tú bien dices, a que se informen bien. Yo estoy informado directamente por diferentes fuentes y, a ver, yo estoy suscrito a una publicación, se llama Honest Report, y la verdad es que a veces te das cuenta cómo hay manipulación de muchas cosas de las que ocurren, y la prensa española o los medios españoles se lo creen sin realmente constatar que eso es así. Por lo tanto, eso que dices tú de las fuentes es muy importante, porque a veces hay fuentes muy, muy, pero que muy interesadas y que transmiten un mensaje que es totalmente erróneo, y que eso a veces, bueno, pues distorsiona, perjudica la visión que hay sobre el pueblo judío y el pueblo de Israel. Pero bueno, mira, yo quería preguntarte también sobre, en fin, me ha dado la impresión últimamente que está habiendo como demasiadas noticias que están saliendo que se pueden tachar de antisemitas, porque está habiendo unas actuaciones, unos movimientos, unas manifestaciones incluso en Estados Unidos, cosa que me ha sorprendido bastante, pero también en Europa, en fin, que son muy, se pueden calificar, yo las calificaría de antisemitas. Cuéntanos si estáis vosotros un poquito preocupados también por esto.
Pues sí, estamos preocupados, y lo que sí es cierto es que en los últimos meses se han producido algunos sucesos deplorables que hemos condenado y que han trascendido a la opinión pública. Hacías referencia a Estados Unidos, y ahí ha sido pues muy intenso, ¿no? Y hay que decir que en España también ha ocurrido, si bien la intensidad y el alcance es algo menor que en otros países. Lo que está claro es que tenemos que estar muy vigilantes ante estos sucesos y dar siempre de manera inmediata una respuesta firme. Y no solo una respuesta legal, sino también ante los medios y ante las instituciones públicas. Para la Comunidad Judía de Madrid, como te puedes imaginar, esto es y será una prioridad.
Claro.
Y tenemos que trabajar para erradicar estas manifestaciones antisemitas, que al igual que las manifestaciones racistas o xenófobas, alientan el odio, la intolerancia, alteran la convivencia, violan la universalidad de los derechos humanos y el respeto que siempre han caracterizado a los ciudadanos de nuestro país.
Pues sí, efectivamente, y eso hay que combatirlo más. Aquí ha surgido el Black Lives Matter, pero bueno, parece ser que nadie se mueve cuando el odio es contra otros. Cuando los actos y manifestaciones y actuaciones en contra del pueblo judío parece que no pasa nada, ¿no? Que nadie se mueve seriamente. Así es que, pues igual, queridos amigos, desde aquí, cualquier cosa que ustedes vean, cualquier cosa que escuchen, filtrenla, entérense bien, porque la gran mayoría de las veces es un poquito distinto a lo que se está mostrando, y sobre todo es claramente xenófobo, es claramente anti una raza, racista, y es anti la raza judía, anti el pueblo judío, que lo disfrazan de diferentes cosas. No, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, no, yo soy... cuéntanos un poquito de esto.
La verdad es que este tema es un tema que aparece muy bien reflejado en la definición de antisemitismo de LAIRA, de International Holocaust Remembrance Alliance. Y bueno, debo decir que España suscribió recientemente esta definición de antisemitismo.
Ah, mira, qué bien.
Y lo que parece es como que se quiere mezclar y disfrazar de antisemitismo, de antisionismo, lo que es antisemitismo. Y esto, pues bueno, es algo que no puede suceder y que hay que tenerlo bien claro, como bien has dicho.
Fenomenal. Bueno, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que seguiría hablando y contando contigo. Espero a lo mejor en otra ocasión pues poder contar contigo y seguir hablando de todas estas cosas y de la actualidad también en Israel. Estrella, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, hasta otra ocasión, si te parece.
Manuel, encantada de haberte conocido, encantada de haber estado en este programa y bueno, hasta la próxima y muy pronto.
Muy bien, pues que así sea. Sabéis que tenéis nuestra bendición y oramos para que Dios os bendiga mucho. Gracias, Estrella, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Adiós.
Pero Carmen, pues nada, haznos tu comentario.
Lo que podemos saber es que Dios ama a su pueblo Israel, lo ha hecho siempre y lo hará con un amor eterno. También ha hecho con ellos un pacto de amor que él no va a romper jamás. He escogido unas palabras muy bonitas y verdaderas del libro del profeta Isaías, del capítulo 54. Vamos a leer tres versículos, el 10, el 15 y el 17, que dicen así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y continúa diciendo: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y termina esta profecía sobre el amor de Dios a Israel diciendo estas palabras: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En este mundo no hay nada tan firme, duradero y poderoso como el amor de Dios hacia su pueblo escogido. Es verdad que las personas pueden hacer maravillas, movidas e inspiradas por el amor, pero en este caso estamos hablando del Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, del Todopoderoso y del gran Yo Soy. Él ha escogido a Israel y así lo repite constantemente en el texto bíblico. Lo ha escogido como pueblo suyo y no va a renunciar a su amor por ellos. No romperá el pacto de su paz, hemos leído, ni dejará de tener misericordia de ellos. Por otra parte, los enemigos del pueblo de Israel a lo largo de la historia no han podido destruirlo, aunque lo hayan intentado por mucho tiempo y con todas sus fuerzas. Es más, no les ha ido bien a los que lo han intentado, y muchos de ellos han dejado de existir para siempre. Grandes imperios invadieron Israel, todos ellos han desaparecido, pero Israel ahí sigue, en la tierra que Dios le prometió a Abraham, su padre. Dios termina esta profecía del profeta Isaías afirmando que esta es la herencia de sus siervos y que su salvación vendrá de él. La verdad es que lo mejor para el pueblo de Israel está aún por llegar, y todas las naciones de la tierra lo verán y tendrán que reconocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y que cumple su palabra.
Gracias, Carmen, por esa preciosa reflexión. Les recordamos que estamos en el 630-04-1554, 630-04-1554, y que pueden hacernos sus comentarios sobre lo que están escuchando o han escuchado, o lo que ustedes crean oportuno tocante a los temas que aquí tratamos. Así es que comuníquense con nosotros y al final leeremos algunos de estos comentarios. Muy bien, continuamos con nuestro querido amigo, pastor, misionero, Antonio Amigo, que él nos va a hablar de la iglesia perseguida. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estamos bien con el favor del Señor y dispuesto para compartir pues un motivo de preocupación. Realmente es una alerta de oración de puertas abiertas de hace muy poquitas horas. Se refiere a la República de Myanmar, que recordamos a todos los oyentes, a todos los escuchantes, que es la antigua Camboya. Abrumada por el reciente golpe de Estado, la Iglesia de Myanmar pide a la Iglesia en el mundo que se unan en oración para que Dios obre en medio de la ocupación militar que está experimentando la nación. El golpe militar del pasado mes de febrero ha sacudido Myanmar. Lamentablemente, también la Iglesia del país ha sido golpeada, ya que ha provocado un celo por parte del gobierno militar para proteger la cultura y la tradición budista. Pese a que la tristeza y el miedo aumentan, la oración de los cristianos del país se intensifica. Los pastores están desafiando a los miembros, animando a sus congregaciones para que desde sus hogares oren por el país, explica Daisy, que es una de las colaboradoras locales de Puertas Abiertas. El golpe militar trajo consigo dolorosos recuerdos de las medidas extremas impuestas a los cristianos bajo este régimen. Existe la preocupación de que dicho acontecimiento empeore la persecución en contra de los cristianos. No pude dormir y clamé a Dios más de 3 veces esa noche. Nuestros sueños, esperanzas, la visión de libertad nos han sido arrebatados. Nuestra vida ha estado llena de dolor, miedo y problemas bajo el régimen militar. La gente sufre a causa de la guerra. Las oportunidades de trabajo son escasas y estamos deprimidos por el golpe militar, porque esperábamos un cese de fuego. Esto lo expresa la líder de Myanmar, Aung San Suu, que junto con 22 miembros de la Liga Nacional de la Democracia fueron detenidos por los militares para evitar que sigan conservando el poder en el país. Se declaró un estado de emergencia durante un año para preservar la estabilidad del mismo. Los acontecimientos recientes han agravado la vulnerabilidad de los cristianos en aquel país, ya que existe una profunda preocupación de que los militares renueven su poder, aumentando la persecución hacia el pueblo cristiano, como anteriormente ha sucedido bajo este régimen militar que vez tras vez siempre ha sacudido a este país. Esto puede tener serias implicaciones para la Iglesia. Los militares ya han instalado a antiguos generales y miembros del partido en 11 puntos claves de su nuevo gobierno, controlando los departamentos de finanzas, culturales y religiosos. El hermano Luin, que es colaborador también local de Puertas Abiertas, destaca lo que esta situación significa para la Iglesia. El gobierno militar podría reforzar la posición de la religión dominante. En el pasado ha sido protector de la cultura y tradición budista. Esto podría traer serias implicaciones para las iglesias. Estamos seguros que las restricciones a la iglesia cristiana aumentarán. Sin embargo, no sabemos el alcance y la forma que van a adoptar. Por eso, nuestros hermanos han hecho un llamamiento para que buscar apoyo económico y práctico para la iglesia amenazada. En respuesta al golpe de Estado, los habitantes de Myanmar se apresuran a acudir a los bancos y abastecerse de productos básicos. El hermano Luin no está seguro de cuánto tiempo será posible hacer esto. Los militares tienen un historial de devaluación de la moneda local. Si esto ocurre, hará que la economía del país caiga en picado. La Iglesia se vería afectada, ya que el apoyo financiero procedente del extranjero será imposible con el cierre de los bancos, añadió este hermano. Los viajes también se han visto afectados, amenazando las labores de los misioneros locales. Debido a la pandemia, los residentes de Yangon, que es la ciudad más poblada del país, dice, tenemos prohibido viajar fuera de la ciudad. A esta situación se le añade que se le han colocado controles y puestos militares en la carretera. Se volverá a imponer una fuerte vigilancia, lo que restringirá el movimiento de nuestros colaboradores y afectará al ministerio en áreas necesitadas. Un pastor, el pastor Zai, dice, es como si nos hubieran quitado la esperanza. Puertas Abiertas y sus colaboradores fortalecen a los creyentes perseguidos a través de iniciativas como la distribución de literatura, apoyos a medios de subsistencia y también a la formación de niños y jóvenes. Para terminar, solamente recordar que Myanmar ocupa el puesto número 18 en la lista de los más perseguidos de todo el mundo.
Bueno, sí, gracias. Estaba yo buscando eso, precisamente ese dato, y me alegro que lo hayas dicho. Pues nada, amigos, oren por la Iglesia en Myanmar ahora, nuestros hermanos creyentes cristianos en Myanmar que están sufriendo, y esa alerta de oración ahí queda. Muchas gracias, Antonio. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima, con el favor de Dios.
Gracias.
Sin ti me perdí, así no puedo seguir tanto tiempo vagando, buscando poder ser feliz. Tanta herida tengo ya, que ya no puedo callar. Ante ti, ¿quién puede resistir? Toma todo lo que soy, toma mi corazón, cambia mi vida, sana mi herida, llena este silencio, este vacío, lleva todo hacia el olvido. Yo quiero cambiar, yo quiero nacer.
De nuevo en ti, de Orlando Elizalde. Pues yo quería hablar de esto precisamente, y para ello les quiero contar una historia cuyos personajes son Jesús y un religioso entendido, un líder religioso de la época. Esto ocurre en Israel, en tiempo en el que Jesús caminaba por aquellas calles, aquellas tierras. Jerusalén, Judea, Samaria y estas zonas, a veces, sitios agrestes, desérticos, y otras veces la propia ciudad. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vemos que había un hombre religioso de los fariseos, uno de los grupos más importantes, que se llamaba Nicodemo. Y este además era de los principales. Y vino a Jesús de noche. Y venía con la impresión de que Jesús era algo más de lo que decía la gente, lo que decían los religiosos principalmente. Y él, en su conversación con Jesús, le dijo, Señor, tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y bueno, ante esta declaración positiva, por cierto, pues Jesús le dice, bueno, pues, en fin, me parece bien. No es que le dijera me parece bien, pero por lo que Jesús le dijo, pues es que, bueno, era un sí, una sensación de que lo que decía estaba bien, pero que no era suficiente. Y Jesús le dijo, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ante una declaración como la que le hizo, de alguna manera diciendo, yo reconozco que tú puedes hasta ser Dios, porque si Dios está contigo, podrías incluso ser quizá el Mesías. Y bueno, claro, yo como religioso he entendido, he comprendido que esto podría ser. Y Jesús no entra ni siquiera en la conversación. Jesús directamente va y le dice, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se queda asombrado. Y además es que no entendía. Dice, Señor, pero ¿cómo puede una persona nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús tuvo que decir, ya, pero ¿no entiendes? Tú eres religioso, tú eres fariseo, tú sabes tanto y no sabes de esto que te estoy diciendo. Y entonces Jesús le dice, no te maravilles de esto. Y en esa explicación, Nicodemo dice, bueno, Señor, explícame cómo puede hacerse esto. Y ante la sorpresa, Jesús le explica. Le dice, mira, hay dos formas de nacer. Una, nacer del agua, y otra, nacer del espíritu. Nacer del agua, la mayoría interpretan que es como, si dejamos el nacimiento natural, nacimiento del ser humano. Y nacimiento espiritual es la otra vida. Es decir, yo hoy quiero compartir con ustedes la necesidad de ocuparse de nuestras dos vidas, la vida natural y la vida espiritual. Ocupándonos solamente de la vida natural no será suficiente para alcanzar la eternidad con Dios. El propio apóstol Pablo, en su carta que escribe a la iglesia de los cristianos en Roma, él dice, el ocuparse de la carne, es decir, de lo natural, de la vida natural, es muerte. Pero el ocuparse de la vida espiritual es vida y paz. Me pregunto muchas veces por qué la mayoría de la gente solamente se ocupa de la vida natural y no de la espiritual. ¿Por qué a veces, como personas, somos tan dados a darle mucha importancia, toda la importancia a nuestra vida natural, pero ninguna o casi ninguna a nuestra vida espiritual? Desde este programa, nuestro propósito es darles a conocer la importancia de esa vida espiritual. Una vida espiritual que nos lleva a la eternidad. Una vida espiritual que nos lleva a una relación con Dios. Una vida espiritual que nos lleva a la salvación y a la vida eterna a su lado. ¿Por qué no nos preocupamos más de la vida espiritual? Jesús usa unas palabras ahí que le dice, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿No han oído algunas veces esas definiciones que la gente que ha estado en un accidente automovilístico, un accidente de aviación o cualquier accidente laboral o lo que fuera, y que sabiendo esa persona que podía haber muerto, está perfectamente? Y han oído, ¿verdad? Es como si hubiera nacido otra vez. Es como si hubiera nacido otra vez. Desde hoy le voy a dar una importancia a la vida distinta y voy a preocuparme de cosas más importantes. Pero al final, no es la vida espiritual la que toma prioridad en estos casos. Pero yo quiero decirles, queridos amigos, ocúpense de su vida espiritual. Nazcan de nuevo a una vida espiritual. Ese nacimiento es por el Espíritu. Ese nacimiento es a través del Espíritu Santo de Dios. Una vez que creemos en Dios, creemos en Jesucristo y nos decidimos a seguirle, comience una nueva vida. No hay que dejar de lado la vida natural, no. Hay que seguirse cuidando diariamente, hay que seguir comiendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando, pero hay que empezar a dar prioridad a una vida espiritual, que es la vida que va a trascender hasta la vida eterna con el Señor. Amigos, busquen a Dios, pídanle al Señor: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero nacer a una vida espiritual que no he tenido antes. Ayúdame. Guíame a hacerlo. Te abro mi vida, Señor. Te abro mi corazón. Para que vengas y pueda nacer a esa nueva vida espiritual que no he tenido hasta el día de hoy. Querido amigo, si usted habla así con Dios, si usted ora de esta manera a Dios, de corazón, Él va a hacer que su vida empiece a reenfocarse y Él le va a dar la oportunidad de nacer de nuevo. Aquí una manera de nacer de nuevo: pedir perdón por todos nuestros pecados de la vida pasada y comenzar una nueva vida. Pedir a Dios perdón por no haber estado atento a Él en toda nuestra vida, y ahora sí voy a hacerlo. Dar gracias a Dios porque la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es para darnos vida eterna y comenzar una nueva vida con Él. Pedir perdón, aceptar su perdón, aceptar la salvación que Él nos da. Y así podrá comenzar una nueva vida. Bien, pues muchas gracias, amigos, por escucharnos. Y Carmen, lee por lo menos un par de comentarios de amigos que nos han escrito.
Pues Marga nos dice: muchas gracias una vez más por el programa de hoy. Me ha gustado mucho la intervención de Estrella. En mi casa cada día se ora por la paz en Israel y bendecimos al pueblo de Dios. Amancio también bendice al pueblo de Israel y bendice a Myanmar, y Carla promueve este programa a través de WhatsApp.
Fenomenal, pues muchas gracias a los tres, que Dios os bendiga. Y nada, amigos, ya saben, pueden seguir interactuando. Visítennos, estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, al lado del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, lo que más les interese. Y estamos los domingos a las 11:30. Están ustedes invitados. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Llámenos al 630-04-1554 o escríbanos un mensaje y pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Si necesita una Biblia, ahí estaremos para regalársela si ustedes hoy han decidido nacer de nuevo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Les bendecimos y les esperamos en este programa la semana que viene.